Radio Nacional Argentina presenta
Caja de Resonancia, declarado de interés municipal y cultural por el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Durante largo vuelo silencioso, el viejo ruiseñor, el de plumaje esquivo y cielo imprevisto, anduvo eligiendo, ciego o vidente, aunque trémulo, como ante un repentino grano de uva azul o de diamante, la rama de un árbol desde la cual cantar. Y finalmente se detuvo en aquella, la muy oscura como luz de azufre del infierno, donde se balanceaba o levitaba un ahorcado. Y cantó. Los fenómenos de la belleza, de Eugenio Mandrini. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por tu presencia. Bienvenido, bienvenida a este espacio en el que intentamos que la comunicación se haga efectiva mediante la obra de los artistas que estimulan la sensibilidad. Mi nombre es Sergio Quartucci, el programa se llama Caja de Resonancia. Estamos en Nacional, la radio pública, en Bariloche por ambas frecuencias de LRA30, AM590 y FM95.5. En Santa Rosa, por la FM de LRA3, 95.9. También podemos establecer la comunicación a través de Internet, ya sea por la página o la aplicación para teléfonos celulares y tabletas de Radio Nacional Argentina. Hoy el programa tendrá como protagonista a Juan Vila. Él es, entre otras cosas, músico, docente e investigador. En el plano musical es compositor y ejecuta diversos instrumentos como el charango, la guitarra, además de ser percusionista. Pero también es doctor en filosofía. Y en este programa vamos a ser testigos de cómo arte y filosofía articulan en su trabajo. Se encuentra presentando su segundo disco, el primero que lo tiene como protagonista exclusivo. Él había grabado uno anterior en dúo con una música chilena, y vamos a hablar sobre el contenido del mismo, pero también y fundamentalmente sobre su manera de entender la importancia del arte y la cultura en el desarrollo social. Lo presentamos con una canción de Axolote. Tal es el título de este disco de reciente producción, titulada Juncal. Y presten atención a lo que dijo Juan sobre su composición. Juncal es una canción al estilo del chamamé. Hacía tiempo quería componer algo litoraleño. Mi madre es entrerriana, pero no podía cantarle al río y al junco viviendo en Buenos Aires, hasta que un día encontré un pequeño libro para infancias acerca de los indígenas que habitaban Buenos Aires, que eran díes, guaraníes, charrúas, etc. Allí hablaban de la zona como un pantanal y de los querandíes como una cultura que habían aprendido a vivir en el pantano. Allí se me ocurrió hablar de Buenos Aires como un pantanal que creció de más y usar esta idea de un ciudadano que busca lo mismo que el litoraleño, el río, el sol, los pájaros, pero está clavado en medio de la urbe. Un poco como la entrañable Doña Froilana, a quien le canta Teresa Parodi. En medio de la canción hay un diálogo gestual entre la guitarra y el acordeón. Lo gestual en la música indígena y popular es muy común, pero en la música clásica o académica está prácticamente ignorada, más allá de los parámetros tradicionales. Y por eso decidí trabajar un poco con algo que los guaraníes usaban todo el tiempo, el canto de las aves como material compositivo. Hay algunos compositores europeos que hicieron esto, como Olivier Messiaen, pero en general nuestra cultura no usa el material de la naturaleza, sino que impone en ella ritmo, tiempos, alturas definidas, etc. El nombre juncal es un juego de palabras. Es un término que significa algo muy preciso, según estés en la ciudad de Buenos Aires o en el río Paraná. En cualquier caso, siempre está el río o el arroyo, aunque no se pueda hallar por encima del asfalto.
Ay, mi cielito lindo, todo negrito, como es la vida, es un caminito lleno de abrojos y sin mojón. A la gran ciudad empedrado y metal, me voy a trabajar.
Juan Vila, autor y compositor, el tema que abre su disco Axolote, Juncal.
Realidades concretas y particulares, situadas, culturas hechas a mano por cada uno de nosotros, protagonistas en Caja de Resonancia.
Ahora sí, comenzamos a dialogar con Juan Vila sobre su historia y su obra.
Para presentarlo, debo hacer una síntesis de las múltiples tareas que realiza, y el resto de las mismas seguramente irán surgiendo durante la entrevista. Es compositor, charanguista, guitarrista y percusionista. Además, doctor en filosofía de la Universidad de Buenos Aires y magíster en creación musical, nuevas tecnologías y artes tradicionales. Está presentando su segundo disco, el primero como solista, y hoy vamos a conocerlo mediante su testimonio y su obra. Juan Vila, es un gusto enorme traerte al aire de Nacional. Bienvenido a Caja de Resonancia. ¿Cómo estás?
Hola Sergio, hola a todas y a todos los que están escuchando el programa. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es una alegría total poder hablar con vos el día de hoy.
La idea de estos especiales que hacemos es que los artistas nos vayan contando su historia. Me gustaría saber cuál es el camino que recorriste para llegar a este presente colmado de actividades, de las cuales yo mencioné algunas, nada más.
Sí, me dicen chispita, no paro. Siempre estoy con bastantes cosas. Pero podría decirte, para tampoco hacerte muy larga, pero esta cuestión, esta búsqueda, si se quiere, creativa, que culmina con Axolote, que es el disco que estoy presentando ahora, y en términos generales mi camino con la música, empezó desde muy chico. Yo, cuando era muy, 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 muy chico, ya tomaba clases con Santiago Vázquez, que era vecino mío, ¿no? En el barrio. Claro, Santiago Vázquez es el creador de la bomba de tiempo, una persona bastante reconocida en el ámbito. También tuvo un ensamble muy, muy importante, se llamó Puente Celeste.
Con Edgardo Cardoso.
Exactamente, Edgardo Cardoso. Sí. Ahí fue donde yo lo conocí a Edgardo, y después, bueno, hizo ese carrerón, ¿viste? Santi era vecino de mi casa porque él era el hijo de. Es el hijo de quien era el dueño del Club del Vino. Entonces era un enclave cultural, estoy hablando de él, de los 90, ¿no? Y empecé a tomar clases con él de percusión. Así que toda mi infancia musical fue percusiva. Después de adolescente toqué mucho la batería, también seguí tomando clases. Pero a la hora de elegir qué estudiar, estudié filosofía en la UBA, como bien dijiste al principio. Y durante todos esos años me dediqué sobre todo a desarrollar una carrera de filosofía. Cuando terminé la carrera me fui a vivir a España un año por un laburo que me había salido, sin mucha idea de volver, probando. Y pasó que gané una beca del CONICET, una beca doctoral. Entonces dije, bueno, es un momento para volver a la Argentina. Y cuando volví, aproveché el tiempo y la disponibilidad que me daba la beca, los recursos que me daba esa beca, para formarme, como yo siempre había querido, en música. Entonces encontré esta maestría de la Universidad 3 de Febrero, y eso un poco fue el viraje, ¿no? En donde yo empecé a interesarme en las músicas latinoamericanas, en la música popular latinoamericana. Empecé a tocar en ensamble, me invitaban amigos o colegas. Empecé a tocar en la orquesta de Lontres, que es una orquesta en la que todavía soy músico, la Orquesta de Instrumentos Autóctonos y Nuevas Tecnologías. Empecé a viajar con la música, me empecé a profesionalizar. Luego formé mis ensambles, y ese fue el comienzo de algo que culminó en primera instancia en mi primer disco, que fue Pura Semilla, en el año 2016, junto con Catalina Jordán, que era una colega de la orquesta, ahora vive en Chile. Ese disco nos trajo muchas alegrías, y empezó ahí un camino de no retorno, por así decir, en donde yo definitivamente decidí que mi camino era la música. sin abandonar la filosofía, yo soy docente tanto de filosofía como de música, pero poniendo claramente el corazón ahí, ¿no?, en estas búsquedas estéticas. Y bueno, en pandemia, cuando empezó la pandemia, empecé a reunir material, composiciones, empecé a componer cosas nuevas. En algún momento de esos extraños años que fueron el 2020, el 2021, para todo el argentino, empezó a tomar forma este nuevo disco, que se puede decir que este es un año bastante, bastante movido, de mucha creatividad y, bueno, de retomar muchas actividades, que en el ámbito de la cultura muchos de nosotros estuvimos bastante, bastante preocupados por la falta de espacios, por el retroceso que implicó, ¿no?, la imposibilidad de encontrarse, la imposibilidad de tocar. Eso fue todo un desafío estos años para toda la gente que se dedica a la cultura. Así que, bueno, volver a salir con este disco que es hermoso, que logramos hacer con tantas personas, para mí fue una alegría.
Vengo cantando detrás de la huella y en mi memoria un futuro detrás. Guardo cobijo en las coplas ardientes bajo la sombra de un grito animal. Soy las palabras y el silencio de otra que como el curso de un río hay volver. Canto perdido entre el cielo y el agua que de su sangre sabe florecer, y en el consuelo del sueño y el vino cuenta una historia y olvida su cruz. Del cuerpo verde es el canto que vivo, vientre del tiempo, que vientre del tiempo, que vientre del tiempo, que vuelve a cantar.
Juan Vila interpretaba su tema Humano.
Estás escuchando Caja de Resonancia.
Avanzamos en la entrevista con Juan, que ahora se va a referir a un ambicioso modelo pedagógico que viene trabajando desde la Universidad Nacional de 3 de Febrero.
Juan, antes de pasar al disco, quiero detenerme en algo que leí. No sé si lo podrás sintetizar en pocas palabras. Se trata de un proyecto de descolonización en la educación musical. ¿Lo podés sintetizar? Y de paso decirme, ¿cuál es la viabilidad de un proyecto de este tipo en el entorno social y pedagógico de la actualidad?
Con la profundidad de tu pregunta voy a tratar de ser sintético, pero mi formación profesional de filósofo me puede traicionar y te puede traicionar a vos también. Pero te diría lo siguiente: ya existe un interés por repensar algunos parámetros musicales y estéticos que nosotros heredamos de Europa. Sí. Es más, una carrera, digamos, existe, bueno, las escuelas de música popular en Avellaneda, existen muchos terciarios, existe la carrera de música argentina en la Universidad de San Martín, está, bueno, por supuesto, las carreras de la Universidad 3 de Febrero, donde yo soy docente. Creo que lo que tiene de particular el proyecto de la UTREF, del cual yo formo parte, y que yo también he dado seminarios al respecto, tiene que ver no solamente con cambiar el contenido de las músicas, es decir, con decir, bueno, además de las músicas europeas, vamos a trabajar y estudiar las músicas argentinas y latinoamericanas, sino también de ahondar un poco más allá y descolonizar la pedagogía musical. Y eso significa, en alguna medida, empezar a pensar más allá de los parámetros que nosotros solemos tomar como música, incluso. O sea, muchas veces nosotros definimos la música como un espectáculo, en términos de espectáculo, en términos de una creación autoral individual, en términos de lo que aparece en una partitura, es decir, altura, ritmo, métrica, armonía. Y si uno se pone a pensar en esos parámetros y esos criterios, estamos hablando de una tradición musical muy específica, es decir, Europa, occidental, y de un tiempo muy específico y relativamente breve. Es decir, si agarramos desde el Renacimiento, el origen de la polifonía, más o menos, el desarrollo de la polifonía, hasta el clasicismo vienés, hoy un poquito más, estamos hablando de 400, 500 años. Pero si la música es contemporánea con la humanidad misma, es decir, tiene por lo menos más de 10.000 años, vamos a suponer, ¿no?
Sí.
¿Cómo puede ser que nosotros estamos circunscribiendo nuestra idea de lo que es la música a un concepto musical que surgió en Europa durante los últimos 500 años? Ese es un proceso que para mí implica un verdadero desafío. Acá en América hay tradiciones musicales milenarias, instrumentos milenarios, construcciones estéticas y operaciones de creación de sentido y de sonidos que para nosotros son muy extrañas, pero que están acá en nuestros territorios. Entonces, un poco el proyecto de la descolonización es la descolonización de la práctica musical, pero también la descolonización de la escucha. O sea, nosotros tenemos que acostumbrarnos a escuchar otras músicas, a escuchar otro tipo de parámetros, ¿no? Y creo que en las músicas populares hay mucho de eso.
Cualquiera de aquellos días donde habla el alma, no busques una razón ni palabras que vuelan. Si se va a un lugar cualquiera sea, ¿qué más da? Mejor callar. Muchacha, ¿cómo decirte que ando siguiendo tu pañuelo al desfilar por esta cueca incierta? Sin hablar, mejor cantar. Sin hablar.
En el plano pedagógico me queda muy claro, pero ¿cómo puede producirse eso en el plano comunicacional cuando los medios
siguen invadidos por culturas que no tienen absolutamente nada que ver con nuestra esencia. Y pareciera ser que esto ha crecido, se ha multiplicado en los últimos años de una manera alarmante y preocupante.
Sí, es cierto lo que decís, pero también es cierto que para cada crecimiento o aumento de esta manera hegemónica de comunicar el arte y la música, quizás siguiendo otro tipo de criterios poéticos, comerciales, ¿no? Otro horizonte cultural, paralelamente crecen los, si se quiere, los focos de resistencia estética. Porque para mí, hacer música popular latinoamericana, cosa que hace muchísima gente, no soy grupalia ni mucho menos, pero de por sí hacer eso implica cierto acto de resistencia. O sea, agarrar un charango, agarrar una guitarra y tocar unas músicas tradicionales, incluso hacer algo con esas músicas tradicionales, implica un acto de resistencia. Y creo que en ese sentido hay espacios en donde uno puede invitar a escuchar estas cosas. Y además también se dan procesos por épocas, si te pones a pensar. Por ejemplo, hubo un momento en el que acá hubo un boom del folclore, ¿no? ¿Te acordás? Bueno, te acordás. Sí. Yo soy más chico, digamos, quizás no lo viví personalmente, pero sé que en los 60, por eso boom del folclore, en los 70, la nueva canción latinoamericana, la nueva canción chilena, Chile.
Sí. Y
eso después retrocede, y después quizás vuelve a avanzar. Yo creo que también en los principios del 2000 hubo también una recuperación. Mi generación fue testigo de artistas que ayudaron a revivir desde un lugar muy vital las músicas populares, por ejemplo, Raúl Carlota, Liliana Herrero, Juan Quintero, Luna Monti, Pedro Aguirre, Jorge van der Mole, La Trova, ¿no?
Sí, digo, sí, sí.
Son generaciones que siempre van a existir. Así que yo creo que esos espacios están. Lo que pasa es que hay que habitarlos y, bueno, en programas como este, como el tuyo y en tantos otros espacios, ayudar también a amplificarlos.
Allí surge entonces esta idea de anudar la música contemporánea de raíz folclórica con otras músicas contemporáneas y con el jazz, que es un poco la propuesta de tu repertorio, ¿no?
Sí, yo tengo un lema creativo ahí con respecto a este disco, que es doblar sin romper. Porque, viste, el jazz es un ejemplo muy lindo de lo que estoy planteando, porque de alguna medida el jazz juega con dos cosas. Por un lado, con reglas muy estrictas, reglas de la armonía,
sí,
escala, ¿no? El swing, por ejemplo. Pero por otro lado, la improvisación.
Claro.
Pero la improvisación no es hacer lo que se te canta, sino precisamente haber internalizado las normas de un modo tal que las puedes poner a tu servicio. Y de alguna manera, ese juego con el folclore a mí me parece fascinante. Es decir, ¿cuánto puedo yo, una vez habiendo aprendido las formas tradicionales, o sea, la samba es una samba, la chacarera tunta o doble, tienen las formas que tienen, un domicomeo tiene la forma que tiene, pero dentro de eso, ¿cuánta libertad, cuánto espacio de juego hay? Y eso solo te lo puede decir la música. La música te da los propios parámetros a jugar. Y es ahí en donde creo que ingresa de una manera muy interesante una exploración armónica que puede ser jazzera, o puede ser más contemporánea, en el sentido de la música contemporánea, pero que tiene que ver con, sí, con una búsqueda de armonías no convencionales, ¿no? O sea, muchas veces en el folclore se utilizan progresiones armónicas muy sencillas, que tienen que ver también con una historia, que tienen que ver con una tradición, con varias tradiciones. Y si hay algo que a mí me gusta es ver hasta qué punto uno puede modificar esos parámetros rítmicos, armónicos, incluso método de improvisación. Hay una canción en el disco Solote que está fundamentalmente estructurada en base a improvisaciones. Y cuánto uno puede jugar con esos elementos sin romper la identidad o el arraigo que pueda tener una canción, ¿no? Y eso creo que es lo maravilloso de los folclores. Y digo los folclores porque a veces uno dice el folclore, con cierta sacralidad y solemnidad. Y lo cierto es que en realidad el folclore es un invento también de la antropología, de sinfónica. Claro. En realidad existen dos folclores. Y hay tanto folclores como territorialidades y están en constante transformación todo el tiempo.
El tema que me daba como ejemplo es La Vanidosa, ¿verdad?
Sí, señor. Un tema curioso, ¿eh? Me dice, tengo muchos amigos bailarines, me dicen, che, estoy tratando de bailar esta chacarera, dura casi 10 minutos, vas cargando. Y claro, digo, es eso, ¿no? O sea, entre la primerita y la segunda de la chacarera. hay un espacio, ¿viste? Un pequeño espacio, que por lo general es un espacio de silencio, hasta que el guitarrista vuelve a arrancar, ¿no? Y ahí volvemos con las palmas. Quien haya ido a la peña sabe lo que estoy diciendo. Ahora, en ese pequeño espacio empezamos a jugar con los músicos, increíbles músicos con los que tuve el placer de grabar esta canción. Nos pusimos a improvisar y ahí tenés, una chacarera puede tener elementos de jazz, ¿por qué no? Uh-huh. Si tiene swing.
Ser bien entradera, aquella red de mineros le cantó a la Salamanca socavón de azufre y fuego. No se esconde ni se cansa, mira de reojo a los changos. Si la baila te enamora en compás de seis octavos. Chacarera vanidosa, diosa trunca en los quichuistas, la que tiene cara hermosa, la que va por Salavina.
Con un parche destemplado le cantan los santiagueños, pero a los porteños le da vueltas y le quita el sueño. Si nos tienen en el suelo, agachando la mirada, suenan un repique desde el pecho y allí se nos guarda. Chacarera vanidosa, diosa trunca los quichuistas, la que tiene cara hermosa, la que va por Salavina.
Juan Vila, su testimonio y su obra. En primer lugar, Cueca Muda, un tema del disco Pura Semilla que Juan grabó en 2016 junto a la artista chilena Catalina Jordán, formando el dúo Tunupa. Y luego, de Axolote, La Vanidosa. una yascarera o chacayás. Hacemos una breve pausa y luego continuamos.
Esta vez, mi brújula marca el sur.
Ya volvemos con más Caja de Resonancia por Nacional Bariloche.
Cuando el ruido es sonido y el silencio no es prohibido,